Para hablar de parques arqueológicos tenemos que hablar de Castilla-La Mancha, porque esta comunidad ha sido la pionera en la implantación de estos parques en los que podemos visitar un yacimiento arqueológico de una forma completamente innovadora. Para hablarnos de la creación, gestión y difusión de los parques arqueológicos, contamos con María Perlines Benito, que es la responsable de la gestión del patrimonio arqueológico de Castilla-La Mancha, y con Patricia Evia Gómez, que es profesora de arqueología en la UNED y técnica superior de arqueología en la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Hola a todos. Hoy tenemos entre nosotros a María Perlines, que es la jefa de servicio de Patrimonio y Arqueología de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Ella es la persona responsable de la gestión del patrimonio en la región castellano-manchega, del patrimonio y de la arqueología en particular. El tema que hemos elegido hoy son los parques arqueológicos en general, ya que dentro del ámbito de la arqueología, en los últimos decenios, se ha dado una especial importancia a la conservación de los yacimientos arqueológicos ya excavados, no solo a su estudio y exhumación de sus restos, sino también a la conservación de las estructuras. En esta tendencia es donde ha nacido la figura de parque arqueológico. Bueno, María, lo primero preguntarte, para que nos aclares exactamente qué es un parque arqueológico.
Hola a todos. Bien, pues la definición de parque arqueológico parte de el seminario que se celebra en el seno del Ministerio de Cultura en 1983. Está publicado por el propio Ministerio en esas fechas y en el que se analiza precisamente esto que estás comentando, cómo se puede difundir lo que es el patrimonio arqueológico y, en particular, cómo se debe poner en valor un yacimiento arqueológico que por su fragmentación y por la fragilidad de los restos pues son difíciles de entender por el público en general. Lo que define el parque arqueológico precisamente es la puesta en valor de restos arqueológicos para que sean comprensibles por el público en general. Para ello se establecen una serie de requisitos que debe cumplir ese yacimiento arqueológico para convertirse en parque arqueológico, para convertirse en un recurso cultural, al fin y al cabo. Fundamentalmente es que tenga unos restos materiales que estén adecuadamente conservados con la realización de algunas intervenciones de conservación y de restauración, que el espacio esté acondicionado para la visita mediante itinerarios que estén señalizados, que respeten los restos pero que al mismo tiempo pues los expliquen mediante cartelería y además que se defina un ámbito de protección en torno a esos restos. Todo lo anterior que estamos comentando puede ser un yacimiento arqueológico visitable, pero el salto cualitativo en el caso de un parque arqueológico es que haya un reconocimiento legal o normativo mediante una figura pues más específica. Y esto también daría lugar a otro requisito que convierte al yacimiento visitable en parque arqueológico, que sería el establecimiento de un plan de gestión en el que se relacionen una serie de condiciones y acciones para conservar, proteger, difundir y promocionar el parque arqueológico.
Bueno, vemos por lo que nos explicas que es una figura compleja, más compleja de lo que podríamos pensar en principio. ¿Esta complejidad y todos los datos que nos has explicado tienen un respaldo legal?
Bueno, eso es muy importante porque efectivamente lo que deriva del seminario que acabo de comentar al final no es un reconocimiento explícito, excepto en el caso de Castilla-La Mancha. En muchos sitios, en España, incluso fuera de España, pues se habla de parque arqueológico, pero como figura jurídica con reconocimiento legal, solo se contempla en la legislación de Castilla-La Mancha, que promulga una ley, que es la Ley 4/2001 de 10 de mayo de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, que reconoce explícitamente un parque arqueológico como figura jurídica de protección. Además, esta ley establece la definición del concepto para el caso castellano-manchego, por supuesto. Establece también una serie de objetivos que se deben cumplir con la creación de parques arqueológicos. Caracteriza el procedimiento administrativo por el cual se crea el parque arqueológico. Y además describe los documentos que deben desarrollar pues, todo lo que explicita la ley. e incluso llega a establecer un régimen sancionador para el caso de la comisión de delitos contra los bienes protegidos dentro del ámbito de parque arqueológico.
Queda claro entonces que esta ley es pionera dentro de la legislación española en relación con los parques arqueológicos y con el patrimonio en particular. Pero tú, que estás acostumbrada a la gestión de la arqueología de la región castellano-manchega, ¿qué resaltarías más de esta ley de parque arqueológico?
Pues yo creo que hay dos cosas muy importantes que además en la gestión diaria estamos viendo que después de la andadura ya de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, de la región, se deben resaltar. Por un lado es que la definición de parque arqueológico, según la ley, lo que establece es una conjunción de los valores del patrimonio cultural, en este caso del patrimonio arqueológico, y del patrimonio natural, porque la ley define claramente que un parque arqueológico es aquel espacio en el que confluyen al menos un bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica y un espacio medioambiental o un entorno medioambiental adecuado para la contemplación y el disfrute de ese patrimonio arqueológico. Y esto es muy interesante porque es un antecedente directo del concepto de paisaje cultural que ahora pues, se está desarrollando más ampliamente. Y en segundo lugar, lo que establece la ley es la obligatoriedad de redactar un plan de ordenación de parque arqueológico, que es este documento normativo que yo citaba anteriormente, que se introduce en la normativa sobre usos y actividades a regular en el suelo y en el territorio. Es decir, el plan de ordenación de parque arqueológico obligatoriamente establece una serie de criterios que se deben cumplir en la regulación de los usos del suelo. Y esto es fundamental pues, a la hora de la gestión. Es muy importante.
Está claro que es una gran protección esta ley para los yacimientos arqueológicos y, como tú bien has dicho, para su entorno. Pero ¿cómo se compatibiliza con el devenir diario de la gente que vive en ese entorno de protección y, sobre todo, con los usos que se pueden hacer del suelo?
Pues eso es precisamente lo que establece muy claramente el Plan de Ordenación de Parque Arqueológico. En dicho plan es necesario que se definan diferentes ámbitos con un nivel de protección mayor o menor en función, bueno, pues de la calidad de los restos que contenga, de si es la zona nuclear del yacimiento, si es un ámbito periférico al yacimiento, si es una zona con intereses naturales o con bienes naturales dignos de protección específica. Eso es lo que se llama la zonificación del área del parque arqueológico. Y dependiendo del interés y del nivel de protección de esas diferentes zonas, pues establecen y se regulan los usos y actividades que, como dicen los planes de ordenación de parque arqueológico, son autorizables, compatibles o no autorizables, pues dependiendo de este nivel de protección. ¿Eso cómo se traduce en la gestión diaria? Pues se traduce en que, dependiendo de la actividad que se quiera implantar en una determinada parcela o en un determinado espacio dentro del parque arqueológico, pues se observa si es autorizable, si es compatible con el mantenimiento de los restos arqueológicos y de los bienes y de la integridad de los bienes naturales y culturales. El objetivo, en definitiva, es que se ponga en valor el recurso, pero que se mantengan los usos tradicionales que habitualmente son de tipo agropecuario en los entornos de los parques arqueológicos. Es decir, que se limitan aquellos usos que pueden modificar el paisaje y que pueden modificar o afectar a la integridad de los bienes y a su disfrute, porque esto, insisto en que es muy interesante y además es relevante en el caso de la Ley de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
O sea que queda claro, según nos estás contando, que se puede vivir en el entorno del parque arqueológico y se puede trabajar en el entorno del parque arqueológico.
Se debe vivir y además hemos comprobado a lo largo de los 10 años que se viene implantando los parques arqueológicos en la región que suponen un incentivo al desarrollo de zonas que en muchos casos pues tienen unos recursos socioeconómicos limitados o anticuados y claro que sí, se vive, de hecho se vive.
Es un incentivo como recurso cultural y recurso turístico también, al fin y al cabo.
Sí, efectivamente. Lo que hemos comprobado es que se convierte en un recurso cultural que es aprovechable a muy diversos niveles. En primera instancia, en el plano educativo, porque bueno, pues se visitan por escolares y por alumnos de diversos niveles de enseñanza, y la disposición de los recursos museográficos pues está enfocada precisamente a difundir los conceptos de lo que es la arqueología, de lo que es el patrimonio específico en cada parque, pero además se convierten también en recursos turísticos que complementan y que reactivan pues territorios en algunos casos pues muy depauperados.
Por último, ponnos algún ejemplo, ya que Castilla-La Mancha ha sido uno de los pioneros en cuanto a legislación, supongo que también habrá sido en cuanto a gestión y creación de parques arqueológicos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, la de creación y gestión de parques arqueológicos?
Bien, pues se han creado hasta la fecha cuatro parques arqueológicos. El primero fue Segóbriga, en la provincia de Cuenca, a continuación Carranque, en la provincia de Toledo, Alarcos Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, y Recópolis, en la provincia de Guadalajara. Después de 10 años, que se van a cumplir en el mes de julio, en el caso de Segóbriga, pues hemos visto que hay un estímulo a las visitas públicas, a la integración en recursos educativos y supone un revulsivo pues para el desarrollo de otras actividades de ocio y más lúdicas, pero siempre vinculadas a lo que es la difusión del patrimonio arqueológico. Y entonces, bueno, pues aparte de las visitas que se realizan guiadas o autoguiadas, pues se realizan otras actividades que tratan de acercar a diferentes públicos pues el patrimonio cultural en general y el arqueológico en particular. En este caso, pues os podría citar, por ejemplo, pues el caso de celebraciones de festivales de música, por ejemplo, que lo que hacen es facilitar la visita en ocasiones especiales, o la contemplación del cielo en verano con explicaciones por parte de especialistas.
El festival, ¿no?, de teatro que es ahora,
el
¿no?
festival de teatro en el caso del grecolatino, de teatro grecolatino en Segóbriga, el festival de música medieval en Alarcos en el mes de julio, las jornadas romanas en Carranque, y bueno, luego pues otras acciones más diarias, como pueden ser pues la celebración, por ejemplo, de cumpleaños para niños, que lo que hacen es complementar actividades lúdicas con actividades educativas, pues por ejemplo en Carranque la realización de mosaicos, que al mismo tiempo explican, ¿no?, cómo se realiza un mosaico. Es otra manera de introducir conceptos que en principio pueden resultar áridos para casi todos los públicos que no son especializados.
Y sobre todo educar a los niños desde pequeños en el patrimonio, porque así lo respetarán, ¿no?
Bueno, es que esa es una labor que yo creo que es fundamental y además en la que se insiste muchísimo. Hay muchísimos colegios que lo tienen entre sus actividades complementarias de forma sistemática a lo largo del curso, y yo creo que es una de las actividades pues más importantes que realizan los parques arqueológicos, desde luego.
Hay que visitar los parques arqueológicos.
Por supuesto, hay que visitarlos. Hay que visitarlos, hay que disfrutarlos, hay que ir en diferentes ocasiones. Hay información accesible a través de la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y hay unos horarios y hay numerosas actividades, especialmente ahora en el periodo en el que entramos, de primavera a verano, pues para visitarlos en diferentes ocasiones y para ver diferentes cosas. Hay complementariedad de itinerarios, por ejemplo, en el caso de Recópolis, hay itinerarios naturales, itinerarios culturales, en fin, se puede pasar uno o dos días incluso pues muy, muy a gusto.
Pues muchas gracias, María. Prometemos la visita.
Muchas gracias a vosotros.